Son las 11 de la mañana con 2 minutos. Quiero informarles que el día de mañana, 3 de abril del 2014, se va a llevar a cabo el primer foro de políticas públicas y manejo humanitario de fauna urbana en el Teatro Casa Blanca de la Universidad San Francisco de Quito. Será de 8 de la mañana a 13 horas y la entrada es totalmente libre y gratuita. En base a eso, quiero a ustedes presentarles, amigos y amigas oyentes, a la doctora Etilvia Vallejo Santana, coordinadora del Programa de Bienestar Animal de la Secretaría de Cultura Ambiental del municipio de Medellín de Colombia. Ella está invitada pues para participar en este evento y quisiera darle la cordial bienvenida. También nos acompaña Fernando
Arroyo,
ya Arroyo, me estaba olvidando de tu apellido, Fernando, perdón. Fernando Arroyo de Terra Animal, quien es el director y es el organizador de este primer foro de políticas públicas y manejo humanitario de fauna urbana. Bien, quisiera darle la cordial bienvenida a Fernando para que nos pongas en antecedente y luego conversar con la doctora.
Fantástico, muchísimas gracias nuevamente, Miriam, a todas las personas que nos están escuchando y que están interesadas en el asunto de los animales, de estos seres tan maravillosos, seres vivos con capacidad de sentir y que están tan cerca de nosotros, y a quienes les debemos definitivamente este tipo de eventos. ¿Por qué? Porque tradicionalmente ellos han sufrido mucho, lo vemos todavía en nuestras calles, perritos, gatitos y otros animales incluso, abandonados, maltratados, y son parte definitivamente de nuestro entorno y son nuestra responsabilidad. El primer foro de políticas públicas y manejo de fauna urbana tiene la intención y el objetivo de colocar definitivamente en el escenario político la situación de los animales, cómo su malestar es definitivamente el malestar nuestro y su bienestar nuestro bienestar. ¿Cómo deben encarar o deberíamos encarar tanto como sociedad civil, academia y sector público esta problemática de sobrepoblación canina y felina que nos aqueja? Que al momento se está llevando de manera separada, ¿no? Los grupos de protección por aquí, el municipio intenta hacer algunas cosas muy loables, pero seguramente lejanas a un programa integral. Y los académicos intentan más o menos en la mitad involucrarse, ¿no es cierto? Entonces vamos a estar en discusión estas tres áreas de la sociedad y lo que queremos llegar es a propuestas concretas, ¿no? Discutir, conversar sobre lo que podemos hacer en conjunto a favor de los animales, las personas y también el ambiente, porque todo está relacionado. Y eso, encontrar puntos en común, trabajar aprovechando inclusive la coyuntura de las nuevas autoridades municipales elegidas.
Que eso va a ser muy bueno también, ¿no? Bien, ahora sí, la cordial bienvenida para la doctora Etilvia Vallejo. Ella vive en Medellín, en Colombia, y quisiéramos que nos cuente de esta experiencia en primer lugar para luego ir profundizando en el tema. ¿Cuál ha sido la experiencia en el manejo de fauna animal?
Muy buenos días para todos. Gracias por la invitación. Bueno, la experiencia en Medellín pensamos que tiene gran éxito es porque se ha ido amparando en parte legal. Hay unos acuerdos municipales que generaron la política pública de protección a la fauna. Un acuerdo específico del 22 del 2007 en el cual ya se crea el programa basado en esa parte legal. Entonces el programa no va a depender de la voluntad de una u otra persona, sino que ya queda institucionalizado, ya hay unos cargos. Por ejemplo, el cargo mío se creó por concurso de méritos, no depende de un contratista que llegue, otro que se vaya, sino que se le está dando como la seriedad que merece el programa. Se le destinan recursos en cada plan de desarrollo cuando inicia el cuatrienio de la alcaldía. Se le destinan unos recursos y tiene unos indicadores a cumplir. Básicamente el programa es atención a los animales que se encuentran en condición de calle, vulnerados, que están abandonados, perros y gatos. Uh-huh. Y tenemos otro proyecto que se llama Atención a Semovientes. Básicamente atendemos caballos, vacas y caprinos que eventualmente se encuentran en zona urbana porque están cerca de alguna zona rural y los dejan deambular y pueden ocasionar accidentalidad, en fin. Entonces también se hace un decomiso de ellos y se hace la atención desde la Secretaría de Medio Ambiente y luego se entran a un programa de adopción. Todo apunta a que ellos tengan un futuro de estar adoptados, de vivir tranquilos, de vivir bien, de evitar el maltrato, de que ya no sufran después de un proceso de maltrato, como decía el ingeniero. Uh-huh. Y todo esto tiene pues varios componentes, o sea, si quieren podemos ir hablando de los componentes.
Sí, sería bueno, pero antes de eso me pareció pero tan importante de aquello que ustedes hacen, sobre todo por la la fauna urbana, ¿no? Tanto en atención a perros y gatos, pero también de los semovientes. No sé si entendí bien en esta parte de los semovientes en zona urbana, que también pueden adoptar.
Sí, o sea, cuando encontramos una vaca, por ejemplo, en algún sector, la llevamos a una clínica veterinaria con la cual tenemos un convenio, la alcaldía. Yeah. Se hace la atención. Si el propietario no aparece, el propietario aparecerá, la reclama y se le cobra una multa que lo hace la Secretaría de Gobierno. Si no aparece el propietario o si se decomisó por maltrato, no se le devuelve y entra al programa de adopción. Nosotros tenemos un listado de adoptantes, nos tienen que mostrar unos requisitos que lo van a llevar a un sitio amplio, un lugar, pues una finca, un lugar campestre. Nos tienen que garantizar, firmar un documento legal que no lo van a ser utilizados para ni para reproducción ni para producción, que los van a tener para que descansen. Esos son los compromisos que
hacen. ¿Hacen un seguimiento?
Sí, hacemos un seguimiento, nos tienen que enviar unos documentos y unos videos. Y así inició el programa de sustitución de vehículos de tracción animal, que se cumplió en 2009-2010, culminó, y de ahí partió el programa de que ya no hay en vehículos de tracción animal en la ciudad, en Medellín, y fue la ciudad pionera en Colombia.
Bien, ahora sí vamos al tema que usted proponía.
Sí, bueno, el programa de bienestar, básicamente perros y gatos, está basado en unas líneas estratégicas. Esas líneas, todo apunta hacia la educación. Una es atención a la línea. La atención a la línea es recibir todas las llamadas, todo lo que nos están denunciando, que tenemos una dificultad. Entonces, desde ahí se les educa a las personas. O sea, mucha gente llama, yo quiero, así nos dicen, donar el perro a la alcaldía. Entonces se les dice, no, es que tú tienes una responsabilidad, es parte de tu familia, en fin. Entonces desde ahí se le hace la educación, se les trata de concientizar que no es el municipio el que va a recibir un perro porque la gente no lo quiere tener, porque es parte de la familia.
Peor abandonar.
Exacto, y cuando ya la gente se empecina en decir, bueno, yo entonces lo voy a dejar en la calle para que ustedes lo recojan, muchas veces nos dicen eso, entonces se le pasa a recordarle que hay unas sanciones que puede hacer la Secretaría de Gobierno, porque se tiene, o sea, es importante que se trabaje de manera articulada, o sea, que Secretaría de Gobierno se apersone una inspección ambiental, de hacer sanciones, de hacer verificación de maltrato, sí, porque eso no lo pueden hacer, todo no lo puede hacer una sola entidad. La Secretaría de Medio Ambiente está encargada de darle atención, protección a los animales y encontrarles un hogar y hacer educación. Bien. La Secretaría de Salud hace todo lo pertinente a las esterilizaciones, a la vacunación antirrábica, a control de zoonosis en la ciudad y trabajamos de manera articulada. La misma Secretaría de Cultura Ciudadana tiene que meterse en el cuento de la educación. Entonces, todo debe ser articulado. Entonces regresamos a las líneas estratégicas, la educación, la atención a la línea, luego tenemos la otra parte que es la atención integral, que consiste en hacer el rescate de los animales, llevarlos al centro de bienestar, darles toda la atención integral que requiera un paciente. Para nosotros los médicos veterinarios, ellos son nuestros pacientes, entonces se les hace toda la atención que requiera, incluyendo cirugías de alta complejidad, se recuperan y luego se ingresan a tercera línea estratégica, que sería adopción. La adopción, hay un equipo como de 6-7 personas haciendo visitas previas, verificando que el hogar donde va a llegar el animal sí sea el apropiado, porque no siempre, a veces es un capricho de un niño o de una persona de la familia, yo quiero tener un perro, y luego el papá no quiere, o la mamá se enferma, y la abuela, en fin, entonces se generan problemas familiares y siempre termina el perro el que va a ganarse.
Y es que a veces tampoco se dan cuenta de qué tipo de raza es, lo ven, se ilusionan al verlo pequeñito y no saben que ese perro va a crecer y que si es de distintas razas, si es una raza grande, pues ya va a ver que tiene que tener atención, alimentación y todo eso, ¿no?
Exactamente, y nosotros lo de raza incluso no lo manejamos, siempre decimos adopta un perro criollo. En Colombia se habla mucho de criollo o mestizo. Entonces decimos la ventaja de tener un perro criollo, toda la parte genética que está mezclada, entonces los hace más resistentes a las enfermedades que han sufrido, que vas a hacer una labor social. Bueno, entonces promovemos mucho esto y siempre les decimos, ellos casi siempre crecen, o sea, no es muy difícil determinar que se queden pequeños.
¿Cómo es un perro criollo de Medellín?
¿Cómo es un perro? es un perro que tiene características de muchas razas, o sea, generalmente son de tamaño promedio, es un tamaño mediano. Podríamos hablar entre 15, 20 kilos de peso, una talla, sí, media, no son realmente pequeños, Son, no, la mayoría son de pelo corto, no son muy...
¿Y toman café?
Y son perros muy nobles, normalmente algunos tienen problemas de comportamiento porque han sufrido, pero tenemos dentro de la atención integral tenemos un médico etólogo que hace todo el trabajo de comportamiento, les hace resocialización para que lleguen a los hogares y no generen pues dificultades por comportamiento. Ese componente de adopción tiene muchísimas cosas, pues yo les estoy resumiendo. Está el otro componente educativo que es fundamental. Uh-huh. En el educativo tenemos una trabajadora social, una médica veterinaria y un tecnólogo ambiental, y se hace, pues se va a todos los lugares posibles hablando sobre la tenencia responsable. Uh-huh. Que el animal no es un objeto, no es un capricho.
¿Esta
es un
parte ser. De la educación lo dan en colegios, en escuelas?
En colegios, en escuelas, en parques, en urbanizaciones, porque hay muchos problemas de convivencia en las familias. Yo no soporto al perro de mi vecino. Entonces también derechos y deberes, todo se aborda todo, trata de abordarse todo. Se cuenta qué hace la alcaldía, que la alcaldía no es para solucionarle la irresponsabilidad de las personas, porque también... Es eso, es que es con recursos públicos, sí, pero usted tiene una responsabilidad como ciudadano y la debe asumir. Entonces ese componente educativo es fundamental.
¿Ustedes retiran al perro cuando, por ejemplo, hace daño a un vecino?
No.
¿Cuando ataca a un vecino?
No. A ver, la parte de ataques se está manejando, se está sacando en este momento un decreto para manejar el tema de potencialmente peligrosos, entre comillas, estas razas catalogadas,
sí, sí.
Porque es también una responsabilidad del propietario. Si yo tengo un perro de una raza, que lo llamamos más bien razas poderosas, porque son perros que si los educas bien, ellos pueden hacer cosas maravillosas, pero si lo educas para pelear o no lo sabes... cuidar adecuadamente, ellos pueden tener comportamientos inadecuados. Siempre decimos, el problema no son los perros, son los propietarios. Entonces, estos perros se les hace un acompañamiento. Si hubo un accidente rábico ya como tal, que ya es una cosa más grave, o sea, un accidente rábico es cuando alguien es mordido y una lesión incapacitante por ley, sí debe ser, digamos, decomisado el perro y entra protocolo de eutanasia, porque si hubo una amputación o algo por una ley que hay. Pero normalmente que es que mordió a entonces se mira el problema, ¿por qué mordió a alguien? Si lo estaba molestando, se le recomienda a usted como propietario, debe buscarle un etólogo o solución de comportamiento a su perro y tomar sus decisiones, porque el municipio no puede estar asumiendo siempre eso. Uh-huh. Ya ahí entra la autoridad sanitaria, que sería Salud, cuando Salud define que si el perro se tiene que, porque ya se convirtió en un problema, sí. Lo manejamos, como le digo, con un protocolo específico.
Doctora, ¿en qué casos se procede a la eutanasia?
La eutanasia es bajo un protocolo. Nosotros en La Perla, en el Centro de Bienestar Animal La Perla, se llama, tenemos todo estandarizado con protocolos de manejo escritos, firmados, revisados, incluso les estamos siempre haciendo revisiones continuas, porque incluso estábamos en una normatividad ambiental, entonces todo tiene que ser reglamentado con formatos y documentos escritos. Ese protocolo de eutanasia obedece a unas pautas que se van como un chequeo, que ya el animal no tiene posibilidades de tener una vida en condiciones de bienestar, y se hace mediante una junta médica, se toman decisiones, pero se toman videos, se toman fotografías, que podamos, yo he sido siempre como la supervisora, la interventora, entonces que yo pueda evidenciar que una eutanasia se realizó porque ya se había agotado las otras posibilidades de posibilidad de vida para ese animal. Esa es la connotación de nuestro programa.
¿Pero esta es una decisión de la autoridad o conjuntamente con el dueño del perro en este caso?
No, porque nosotros solo atendemos animales que no tienen propietario.
Ya, ya.
O sea, esa es la connotación de nuestro programa. Animales, nosotros lo llamamos callejeros. Ustedes acá lo llaman fauna... igual.
Sí,
callejeros.
Sí, solo callejeros. Cuando nos dicen, necesito que me atienda mi perro, no, porque es que cada persona tiene que hacer su responsabilidad con su animal. Entonces solo tenemos animales callejeros, entonces las decisiones se toman, el animal es de la alcaldía de Medellín y va a entrar al proceso de adopción, pero hay perritos que tienen 6, 7 años que viven y hasta que llega un adoptante que lo quiere llevar a vivir sus últimos años.
Entonces, pero si un perro está enfermo y el dueño quisiera que se proceda a la eutanasia, ¿puede acudir donde ustedes?
No. No, porque es responsabilidad de la persona pagar sus costos médicos y todo lo que implique. Como siempre decimos, es como tener un hijo, es un hijo. El hijo requiere atención médica, el perro también, el gato también. tienes que pensar en eso antes de vivir con él, saber que tienes que costearle un tratamiento. Hay perritos que toda la vida necesitan medicación y el propietario lo tiene que asumir.
Esta tarea no debe haber sido fácil, ¿no?, de manejar hasta que se convierta en una política pública.
Exactamente, al inicio siempre fue como complejo, pero cuando ya se han ido ajustando con todos estos acuerdos municipales, ahí hay que hablar de los concejales, muy importante, las bancadas animalistas. En Medellín ha habido pues unas personas que son estandartes pues en la parte de defensa animal. Entonces ellos se sientan con nosotros, los técnicos, y dicen, bueno, propongamos este acuerdo que va a proteger este componente. Entonces tenemos, por ejemplo, el acuerdo que determina el registro de animales, y entonces ya por eso instauramos el microchip y tenemos un registro único para Medellín, donde llevamos más de 50.000 animales registrados. Eso sí son con propietario, pero tener un registro y poder encontrar un propietario nos permite muchas cosas, ¿sí? Nos uh-huh. permite devolverle el perrito que se extravió, como también poder sancionar a alguien. Entonces, sirve mucho tener un registro con microchip, porque el microchip no lo ven, pero sí se lee.
¿Cómo funciona todo este sistema del microchip?
Este sistema es, nosotros hacemos unas jornadas externas, hacemos una programación, la divulgamos por los medios de comunicación, y las personas acuden, nos llevan, que vivan en Medellín, no pueden vivir en otra fuera de Medellín, nos llevan unos documentos que avalen que están en Medellín, que viven en Medellín, y se les implanta el microchip, que es un dispositivo pequeñito, se implanta como una aguja, la hace un médico veterinario debajo de la piel, en el lomo, en su subcutáneo, no es doloroso, es simplemente como un pinchacito, y con él hay un código, hay un lector que lee ese código, y esa información se ingresa a un sistema de información, y lo maneja un ingeniero de sistemas, maneja toda la información para poder encontrar el propietario, la dirección, teléfono y todo el historial médico del perro.
Mire, eso me parece tan estupendo, y aquí tiene que ser un compromiso de primero la autoridad, en este caso pues del aporte de recursos y todo eso para tener el microchip, pero además también la responsabilidad de que quiera el dueño pues de que entre en este proceso, que entre en todo este sistema pues también su perro, y a gatos también.
Y a gatos también, perros Bien. Y gatos.
Mire, pero entonces todo es un seguimiento, ¿no?
Sí, esto nos permite a futuro hacer pues muchísimas cosas, incluso educativas, porque por ejemplo, una de las ideas es también buscar en ese sistema, digamos, animales geriátricos, ¿sí? Los animales que ya están de avanzada edad, los convocamos a una conferencia, les vamos a contar cómo deben manejar sus animales geriátricos. Entonces también podemos hacer mucha educación con esta información. Y también tenemos otro componente, el que le hablaba ahora, el etológico, que es este médico veterinario etólogo que está haciendo una evaluación de comportamiento, de conducta, de toda la parte que a veces hace que también abandonen los animales. Un perro que se empieza, hablamos de comportamientos erráticos, de pronto que se orina en todas partes y no quiere aprender de otra manera. Hay posibilidades de educarlo y de enseñarle cómo pues, dónde debe usar depositar sus heces, o por ejemplo que destruye cosas en la casa porque es ansiosito. Entonces también mirar esas familias, siempre hay un componente familiar que genera esas conductas. Entonces se hace el etólogo va y visita a las familias, no de aquellas personas que llamen allá, no, de los adoptantes, o sea, animales nuestros que son adoptados ya se están entregando con unas pautas de comportamiento más tranquilos. Aquellos que fueron adoptados antes y de pronto generan algún problema, vamos y los visitamos y se les hace un acompañamiento. Normalmente ellos reciben lo que nos pasa a nosotros. Cuando hay algún problema familiar, los animales siempre reciben toda esa parte afectiva y ellos también generan unos comportamientos ansiosos, pero todo eso se puede tratar.
El perro es a la familia, como la familia sí. Es al perro o al gato, ¿no?
Y los gatos también, los gatos son seres muy sensibles y yo como médica he comprobado que cuando el más cercano al gato está en un proceso de depresión, el gato manifiesta algunas enfermedades de piel o se ponen ansiositos, o sea, ellos son muy sensibles. Lo que pasa es que a veces nosotros no sabemos entender todo eso, o sea, siempre pensamos que está ajeno a nuestro diario vivir, pero el yo llegar, no saludarlo, no hablarle, no estar en contacto con él, hace que ellos también se sientan que no son parte de ese espacio, de ese lugar.
Usted me hizo acuerdo de una información que creo que fue hace unos 15 días que dio la vuelta al mundo, de que un gato secuestró a una familia.
Ah, sí, sí.
Y tuvieron que luego, pues, proceder a la eutanasia. ¿Por qué razón se comportan de esa manera cierto tipo de gato, ¿no?
Los gatos en general son muy territoriales. Ellos son, cuidan mucho los espacios, cuidan mucho las personas que viven en cierto lugar. Habría que, yo no conocí muy bien el contexto, porque generalmente las noticias muestran una parte, pero no muestran todo lo que ha ocurrido previo. Es mirar siempre, a nosotros nos llegan a veces también noticias, no, ¿qué pasó tal cosa? Siempre decimos, pero ¿qué pasó antes de? Y hay que buscar todo el historial, porque siempre termina sacrificado el animal, pero finalmente hubo un comportamiento humano muchas veces que fue inadecuado. No sé qué pasaría exactamente ahí, pero muchas veces es algo que dispara un comportamiento de miedo y de agresión, pero normalmente son las agresiones las determinan los etólogos. Yo no soy etóloga, pero pues escucho mucho al etólogo y él dice que normalmente hay agresión por miedo, agresión por estrés, o sea, no todas son por la misma factor, pero eso se puede controlar, se puede. No sé en ese caso qué pasó y bueno, se salió de las manos, me imagino la situación. Claro.
Doctora, al venir al primer foro que se va a llevar a cabo aquí de políticas públicas, ¿todos estos temas va a abordar usted?
Sí, yo voy a presentar todo lo que hacemos, voy a contar todos los componentes, incluso tenemos cosas muy bonitas como el manejo de las excretas que se nos convierte en abono y el abono lo ponemos en los árboles, tratamos de no contaminar el ambiente, hacemos atención a gatos ferales, o sea, gatos que están asilvestrados en ciertas zonas. O sea, hacemos muchas cosas, es muy extenso el tema, pero trataré de ser pues muy concisa y mostrarles todo lo más posible, mostrarles muchas fotografías del lugar y ya luego abiertos a preguntas, ya todo lo que la gente quiera preguntar y podamos discutir y en lo que les pueda colaborar, con todo gusto.
¿En su casa tiene un gato o tiene un perro?
3 gatos.
Ah, ya, ¿y cómo se llama?
Una se llama Niña Grisi, es la que tiene 7 años, fue la primera niña que llegó, pues la gatita, ella estaba pues abandonada, otro se llama Panda, y otra gata negra, se llama Negra. Pero los 3 tiernos, han sido adoptados, ¿no? Que han estado abandonados en su momento. Sí, ellos son nuestros amigos, o sea, yo pienso que los gatos generan mucha alegría, porque los gatos siempre están en una dinámica, ellos son muy activos, y siempre lo están haciendo, a mí siempre me hacen reír mucho. Los gatos son seres muy especiales y muy... Es entenderlos y respetar sus espacios, no invadirlos. O sea, el gato es un comportamiento muy diferente al perro, pero es muy especial.
¿Y perros no?
Perros no. Yeah. Ahora estamos con 3 gatos. Pero adoro los perros también.
Fernando, yo quisiera que les cuentes a los amigos oyentes, aparte de la doctora Tilvia Vallejo Santana, que está aquí desde Medellín, ¿quiénes vienen?
Bueno, vamos a contar con la grata presencia de diversos profesionales que están cubriendo, repito, estas diferentes áreas de la sociedad en las que definitivamente están involucradas. Por la academia está el doctor Ramiro Echeverría, él es profesor de política pública en la maestría de salud pública de la Universidad San Francisco. Tenemos la visita también del doctor Andrés Tufiño, él es inspector de fauna urbana de la Agencia Metropolitana de Control, que nos va a hablar justamente del trabajo de la agencia, ¿no? Que sobre todo del cumplimiento de la ordenanza número 48. Trabajo bien fuerte también. El doctor Diego Barrera es director del programa de bienestar animal del municipio de Ambato, el único cantón del país que cuenta con un programa integral, también para compartirnos su experiencia, tanto las cosas buenas como las dificultades que siempre existen, y sobre todo el proceso, cómo se generó en Ambato, ¿no? Icónico en el país. Y bueno, vamos a estar como Terra Animal representando a la sociedad civil, que tiene también mucho que decir, porque los grupos de protección, la verdad sea dicha, están prácticamente a cargo de la problemática de la sobrepoblación. No tenemos refugios municipales ni un programa de acompañamiento, rehabilitación como lo que tiene Medellín a nivel público. Eso significa que los pequeños rescatistas, las pequeñas organizaciones están haciendo cargo. Nosotros, y lo vamos a comentar en nuestra presentación, tenemos algunos datos. Aproximadamente hay 3.000 animales en adopción en el país, a cargo de cerca de 35 grupos que tienen albergues, ¿no? Solo en la ciudad acá de Quito, entre los grupos de encuestados, hay sobre los 600 animales. Entonces ellos están soportando esto, pero como sociedad civil no es nuestra responsabilidad a largo plazo. Como decía la doctora, el establecimiento de la política pública da continuidad para que los resultados sean efectivos. Entonces, este panel de expertos en realidad vienen a comentarnos, pero también viene a discutir y a conversar. Eso es lo rico del foro, porque sus exposiciones son en realidad muy cortas, pero vamos a tener un amplio espacio para que la gente sea la que pregunte, ¿no? Tenemos invitados del sector público, salud humana, salud animal, de más de 9 ciudades del país, organizaciones protectoras que vienen desde Quevedo, Ibarra, Santo Domingo, Loja, a hablar sobre el tema, y entonces ahí es donde nosotros queremos que se genere justamente, más que este debate, este encuentro de puntos en común, porque la idea no es confrontativa, eso okay. De entrada. La idea es, bueno, vamos a hablar, vamos a hacer un espacio productivo y vamos a colocar sobre el tapete, como digo, aprovechando la coyuntura de los gobiernos seccionales elegidos, porque va a haber autoridades elegidas.
¿Va a estar el doctor Rodas?
Va a estar el equipo de trabajo encabezado por la concejala Chacón, quien nos ha manifestado que estará ahí. Es una persona que, igual, la verdad se ha dicho, se apersonó mucho del tema desde la campaña. Igual, gente electa de Ibarra, gente electa de la costa y todo. Así que creo que va a ser un lindo espacio, es la palabra, un espacio que ya era necesario en el país y del cual esperamos salgan acciones concretas desde todos los sectores.
Felicitaciones por todo este trabajo que ha realizado Terra Animal. Muchas gracias a la doctora Etelvia Vallejo Santana, la coordinadora del programa de Bienestar Animal de la Secretaría de Cultura Ambiental del municipio de Medellín en Colombia, por habernos compartido esta experiencia de información, educación, sensibilización de todo lo que se puede hacer por nuestras mascotas, ¿no? Y además también el manejo, como usted decía, de los semovientes y de la adopción, que existe también aquello. Y aquí en nuestra ciudad también existen muchos alrededores o en el distrito metropolitano, y que se podría hacer también ese tipo de estrategias, ¿no? Para conseguirlo. Muchas gracias, doctor.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Muchas gracias, Fernando, también.
Igualmente, muchas gracias.
Vamos.